Bueno, muy bien, y cuando hablamos de reforma laboral, el que tiene comprado todos los números para ser entrevistado es Julián de Diego, es abogado especialista en derecho laboral. Hola, Julián, Nico Yacoy en Radio Nacional, buenas tardes, gracias por atendernos.
¿Cómo les va?
Bien, muy bien. Bueno, habíamos hablado, Julián, en la previa, cuando nos adelantaste algunos de los grandes trazos de lo que sería la propuesta de reforma o modernización laboral del gobierno, y ahora conocimos los detalles.
Exacto. Y los detalles son confirmatorios de lo que hablamos.
Efectivamente, efectivamente. Ahí nos ayudás un poquito, porque ahora sí es como que tenemos como sociedad el mayor interés, ¿no es cierto?, de conocer algún detalle de algunos de los institutos de esta modificación.
Sí, mira, lo más importante del proyecto es que se aprobó el tema del blanqueo y moratoria a costo cero para todas las empresas que están en las no registradas, con lo cual se les perdona el pasado, no tienen que hacer aportes y contribuciones salvo un aporte mínimo en el futuro por un tiempo para que se puedan ir adecuando y el trabajador pasaría a estar registrado, a tener aguinaldos, vacaciones, obra social, la posibilidad de jubilarse, que los que son 8 millones de personas que están en la
Me
clandestinidad,
sorprendiste,
sin
Julián,
ningún...
me sorprendiste poniéndolo en el lugar de lo más importante. Mirá vos, sí, lo es, pero ¿es esto para vos lo más importante de la propuesta?
Mirá, es lo más importante porque la mayoría de las cosas que se han incorporado a la reforma o ya existían y ya tenían algún precedente y ahora se generalizan, o están dentro de las normas que vemos que están dándose en los países de donde nosotros generalmente tomamos el ejemplo, como España,
Ah, perfecto.
Italia, Francia, y lo que pasa en Estados Unidos y en los países que se destacan en Oriente, como Japón, como Malasia, Nueva Zelanda, Australia. Es decir, en todos los países del mundo se está haciendo una remodelación de toda la legislación laboral, porque el impulsor de todos estos cambios no es la política, no es el sindicato, son las nuevas tecnologías.
No, claro, la política viene atrás en todo caso, ¿no es cierto? Tratando de adaptar el derecho a esa nueva realidad, pero ¿qué realidad?
Sí, y no solamente viene atrás, la política viene desenfocada
Ya,
y
sí.
en mora, porque nosotros tendríamos que tener esta reforma laboral ya desde el comienzo del año pasado, con la gestión de Milei, y la verdad es que todo el mundo le puso obstáculos y se aprobó una reforma laboral de base de 18 artículos contra una iniciativa que había tenido Milei de 80. Entonces, esta reforma refuerza muchos de los temas que él planteó en ese decreto 70 que todo el mundo bombardeó, y dándole la razón de que evidentemente no estaba equivocado y que si queremos estar en línea con los demás países del mundo en el sentido de que generemos las condiciones para que haya inversiones, porque ojo que crear empleo no es un resorte de la ley. La ley
No,
es una cáscara,
claro.
¿no? La ley es una especie de tinglado,
Ah.
pero no es la que produce empleo. La que produce empleo es el crecimiento.
Totalmente. Puede incentivar o desincentivar, favorecer o desfavorecer un determinado set de reglas de juego, ¿no es cierto? Pero en su caso, como vos bien decís, es la productividad. Es a costo cero, entonces, este blanqueo, lo podemos llamar así,
Este
esta.
blanqueo, lo cual implica que va a haber grandes posibilidades de que la gente no solamente se inscriba, sino que hay un sistema de triple ingreso al sistema, que es el empleador el que lo puede hacer el trabajador haciendo denuncia de que se encuentra no registrado, y lo puede hacer el sindicato cuando localiza a una empresa que no está registrada.
Mira.
Entonces, además de que puede actuar de oficio el Ministerio de Trabajo, tanto de la Nación como de cada una de las provincias. Entonces, si uno no entra a este blanqueo y moratoria y condonación de deuda en el plazo de, yo calculo que va a ser como máximo un año, después no va a tener ningún perdón.
Bueno, claro, probablemente. Llamás costo cero a que no tiene penalidad.
No solamente no tiene penalidad, sino que los aportes y contribuciones se difieren. Entonces, la persona ingresa con el aporte solo del trabajador a la obra social sin la contribución patronal, pero al cabo de un plazo que lo va a determinar la reglamentación, los aportes y contribuciones se van a poner en línea con la otra reforma que todavía no conocemos, que es la reforma fiscal y previsional, fiscal y previsional tiene que bajar el impuesto, los impuestos al trabajo.
Ahora, vos nos dabas la clave, me parece, Julián, sobre esto, porque hablaste de 8 millones de personas, un universo de 8 millones de personas que podría pasar de la informalidad a la formalidad, y el gobierno viene diciendo reiteradamente que primero es esto, para después poder ocurrir una reforma previsional. Es decir, primero más gente en el blanco, para después poder pensar modificaciones en materia jubilatoria.
Sí, además, ¿qué es lo que está promoviendo la reforma? Está poniendo, sacándonos de la banquina y poniéndonos arriba de la autopista. Ahora, ¿quiénes son los que tienen que jugarse arriba de la autopista? Y bueno, son las inversiones.
Sí, claro. Sí, claro.
¿No?
Sí,
entonces, sí. Que nosotros tengamos una cobertura legal nos va a favorecer porque el inversor extranjero, sobre todo, busca previsibilidad. Uh-huh. Y para que haya previsibilidad tenemos que tener baja inflación, en eso el gobierno tiene mucho éxito, tenemos que tener reglas de juego claras, para eso está la reforma laboral, previsional y fiscal, y que esas reglas sean permanentes. Porque si no, no hay previsibilidad que valga.
Claro, en esta Argentina pendular.
Con esos ingredientes se recupera la confianza.
¿Cuánto de la previsibilidad?
En los últimos 50 años hemos defraudado la confianza de todo el mundo.
Absolutamente, absolutamente. Ahora, Julián, ¿cuánto de la previsibilidad se juega, no en el legislativo o en el ejecutivo, sino en el judicial? Porque entiendo que una de las metas, ¿no es cierto?, de esta reforma es precisamente eso, ¿no es cierto?, pelear la, litigiosidad es el nombre que recibe, pero ser más claro en los conceptos, y bastante más, sí, en la justicia.
Te hago una síntesis de los tres factores que me dan cierto optimismo. En primer lugar, la mayoría de los jueces de la vieja escuela están renunciando.
Okay.
Con lo cual el Consejo de la Magistratura, el Senado van a tener una tarea importante, uh-huh, de que los nuevos jueces sean probos y sean sean equitativos,
sí,
y no sean ultraobreristas como hubo toda una camada de jueces en los últimos años.
Así es.
El segundo dato muy importante es que la reforma laboral trae la búsqueda de clarificar muchos temas que eran controversiales. Entonces, esas controversias la reforma las liquida, las termina.
Sí, uno lee el texto de la reforma y se pasa aclarando conceptos, ¿no? Y bueno, tiene que ver con eso.
Exacto. Y buscando que la terminología que se utiliza, yo insistí mucho en las intervenciones que tuve, insistí mucho en que usemos el castellano básico, que seamos además de serios y responsables, seamos también al mismo tiempo didácticos, porque la normativa escrita por un abogado, uh-huh, tiene que tener efectos didácticos también, tiene que permitirle al ciudadano común tener una clara comprensión de los hechos, y esa clara comprensión de los hechos que le llegan al ciudadano común, al juez le llegan mucho más.
Claro. Y de su derecho, porque si no lo entendemos no sabemos qué derecho tenemos, ¿no? Es básico.
Y además se presume el conocimiento de la ley, o sea, nadie puede alegar la ignorancia de la ley como defensa. Uh-huh. Después hay un tercer fenómeno muy importante, que es la jurisprudencia que se está dictando en varias provincias y en la Corte Suprema de la Nación y en el Superior Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires, empezando a limitar mucho las indemnizaciones exorbitantes. Uh-huh. ¿No? Es decir, la Corte Suprema está declarando la manifiesta arbitrariedad de las sentencias con montos exorbitantes. La semana pasada el Superior Tribunal de Buenos Aires sacó una sentencia importantísima utilizando como mecanismo de actualización de los créditos originados en accidentes de trabajo el promedio de las remuneraciones del incremento de las remuneraciones anuales que publica el INDEC, que es un índice mucho más moderado que el IPC, y por lo tanto ya la jurisprudencia en los más altos tribunales de distintas provincias, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Catamarca, Entre Ríos, ahora salieron fallos muy importantes en Río Negro, en Neuquén, toda la justicia está acompañando un marco donde se visualiza como, como una necesidad imprescindible para el crecimiento, que es la seguridad jurídica.
Uh-huh. Ahora,
¿no? Porque si todo el mundo se bandea con cada caso que hay,
absolutamente,
todo el mundo lo resuelve de distinta forma, y la seguridad jurídica se la lleva al viento.
No, claro, puede ser pato o gallarita, como dice por ahí, y eso es complicado.
Entonces, en lugar de haber seguridad jurídica, es una lotería.
Así es. ¿Qué impulso se le da concreto a la transferencia del fuero laboral a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Digo, nacional. Pues eso es muy importante y tiene que terminar de pasar.
Bueno, es un tema viejo que ya tiene un paso muy importante. La Corte sacó una sentencia que ya todo el mundo está observando, de que el Tribunal de Alzada de la Justicia, lo que se llama la Justicia Nacional del Trabajo, que debería ser la Justicia del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, es el superior tribunal de la Ciudad de Buenos Aires.
Ya no sabe cómo decirle la Corte a sus inferiores. Ya no sabe la Corte cómo decirle a sus inferiores esto, ¿no? Hay que pasarlo. Lo hizo en diferentes fueros, ¿no? Yo no soy alzada.
Además, fíjate lo que está ocurriendo, que es la resistencia que tienen muchos camaristas, y es que la Justicia Superior, Corte Suprema de la Nación, o Supremo Tribunal de la Ciudad, le ordena corregir el fallo y lo rechazan. Y dicen que no están de acuerdo con corregir, y es un tribunal superior. Entonces, por supuesto, esos jueces van a tener problemas serios porque están al borde del juicio político.
Efectivamente.
¿No?
Efectivamente.
Un juez que tiene una orden de un tribunal superior no puede desoír la orden.
Efectivamente.
Y escaparse por la tangente. Y están haciendo eso a ver si la empresa no hace una nueva apelación, y hay que hacer una o dos apelaciones adicionales para que la Corte finalmente ratifique que la empresa tiene razón.
Julián,
hay un proceso de resistencia de los tribunales que va a terminar mal si sigue así, porque las instituciones no funcionan así. Para eso tenemos tribunales de distinta jerarquía y jurisprudencia de distintos niveles, ¿no?
Te haría mil preguntas porque el proyecto es frondoso. Voy a elegir algunas.
Son 70 páginas. Sí. Y 198 artículos.
Efectivamente. No, aclarame un poco el panorama respecto de la negociación colectiva.
Mirá, en la negociación colectiva hay una regresión de lo que se pretendía originalmente en los borradores, pero se mantiene la postura de que el convenio de nivel inferior prevalece sobre el del nivel superior, teniendo en cuenta que no se está excluyendo a la representación sindical. Lo que está cambiando es el nivel. Cuando uno tiene un convenio de empresa, el que está no es la federación, es el sindicato de base de la zona de actuación de la empresa.
Que es, en cierto modo, la aplicación de los principios generales: ley nueva deroga vieja, ley especial deroga ley general, ley particular, digo, es eso.
Sí, es el principio, siempre hay que decir algo en latín para dar las ideas. No sabe nada. Pero el lex posteriori derogat
priori, claro. Sí.
Entonces, la verdad es que en el marco de la negociación colectiva tiene que cambiar, porque nosotros seguimos teniendo, y por eso se limita mucho la ultraactividad, convenios que dicen el número del convenio barra 75, sí. Y 75 es el año
es
75.
El año.
O sea, son 50 años ¿no? de esos convenios. En el año 75, el único instrumento tecnológico que había era la máquina de escribir mecánica. Entonces, hoy esos convenios son fósiles, son anacrónicos. Algunos de esos convenios tuvieron algún retoque en la década de Alfonsín y sobre todo en la década del 90 de Menem. Pero son retoques parciales. Algunos se modernizaron mucho, ¿no? El convenio colectivo de hotelería y gastronomía tiene hace 30 años el otorgamiento de las vacaciones en cualquier momento y la división de las vacaciones en periodo de 7 días, 30 años, o sea que hay muchas cosas que hay que desmistificarla porque realmente no se generalizaron, pero existieron en distintos sectores que se adelantaron en el tiempo y que la gente que que recibió el beneficio de este otorgamiento de las vacaciones durante todo el año y con la posibilidad de dividirla, la gente gozaba plenamente de las vacaciones, y en épocas como las actuales, tener vacaciones fuera de temporada le permiten a mucha gente viajar con bajos costos a lugares donde si van en temporada alta no lo podían pagar.
No lo puedes hacer, efectivamente.
Entonces, verdaderamente hay que pensarlo todo con espíritu constructivo, ¿no? Entonces, si uno analiza en perspectiva todo lo que estamos diciendo, de que además de la búsqueda de claridad, tenemos un fondo de cese que va a cubrir las indemnizaciones por despido, que 40% de los trabajadores que están en las pymes no las cobran porque la pyme cierra y no tiene plata.
Claro.
Bueno,
claro.
Cuando entre al FAL, al Fondo de Asistencia Laboral, una vez que se blanquee, ese trabajador el día que lo despiden va a poder cobrar su indemnización.
Cobra de ahí, sí.
Y la cobra directamente del sistema, y el sistema le garantiza pagársela.
Va a haber distintas por lo que yo pude entender, distintas administradoras. Vuelve un poco esa idea, ¿no? De FAL.
Sí, en realidad las administradoras basadas en el convenio colectivo que estaba en la ley de bases no tuvieron eco.
Así es.
Y entonces ahora salió el proyecto de reforma laboral con un sistema estatal.
Así es.
Que se llama FAL.
FAL.
¿Eh? Fondo de Asistencia Laboral, que se financia con el 3%, es por un sistema voluntario.
Así es.
Pero si vos ponés en el sistema voluntario el 3% a un trabajador que ingresa en este momento, el día que lo despidan, vos no pagás la indemnización, la paga el sistema.
O sea, un poco es un seguro o algo así, digamos. Hay un poco de la lógica,
bueno,
de seguro.
El seguro es uno de los formatos, pero en el caso del FAL es directamente un fondo administrado por el Estado.
Ok. Julián, te libero, que sé que te vas a tomar examen, así que ¿es eligiendo bolilla sacan bolilla o eligen tema? ¿Cómo es?
No, son exámenes de tesis.
Ah, acá no hay eso.
Son exámenes de tesis.
Acá no hay
eso. Tengo que tener la enorme paciencia. Yo los disfruto mucho, estos exámenes, porque se aprende mucho más de los alumnos que de los profesores. Y los alumnos hacen unas investigaciones que el material humano y la calidad del material humano que hay en Argentina es extraordinaria. Entonces, cuando vos tenés la suerte que tengo yo de dirigir un posgrado de gente que estaba en el mundo de los recursos humanos y te vienen con una investigación extraordinaria y que consultaron las fuentes de todos los países que desarrollaron estos sistemas, y bueno, son una fuente de enriquecimiento extraordinaria. Entonces, yo disfruto mucho estos exámenes. Ahora hay que tener mucha paciencia, porque obviamente la tesis cada uno de los alumnos la defiende a muerte.
Claramente, claramente.
Y por lo tanto hay que ser paciente en escucharlos y con atención, pero la verdad que es una, para mí como profe, acabo de cumplir 50 años de profesor y soy profesor emérito de la Universidad Católica, es un momento de gran satisfacción, porque los alumnos se esmeran y compiten entre ellos para ser los mejores.
Bien.
Y eso, esa calidad que nosotros tenemos en lo que hace a nuestros recursos humanos, mal llamados recursos humanos, nos hace diferenciales de toda Latinoamérica, ¿no?
Así es. Julián, te agradezco muchísimo por la charla, la seguimos en cualquier momento.
Un placer, un gusto, y estamos en contacto.
Un abrazo grande. Es cierto, y te presta atención, Julián, de Diego, en los exámenes, porque me ha tocado vivirlo. Julián de Diego, abogado especialista en Derecho Laboral.